tal como avanzábamos en el sumario de la revista, una propuesta en torno a pedagogía de la diversidad. Somos iguales, somos diferentes. Una propuesta de la profesora Rosario Jiménez Frías. Buenas noches, profesora.
Buenas noches.
Si le parece, comenzamos, porque estamos en el marco de la Diplomatura de Educación Social, por ver qué se entiende por diferencias.
Sí. Sí, es un tema que para la asignatura diversidad es muy interesante y muy importante. La diversidad implica siempre el establecimiento de diferencias. Los seres humanos somos diferentes en distintos aspectos y entonces es importante tener una buena definición de lo que entendemos por diferencias. La diferencia, el percibir diferencias, es algo innato en el ser vivo. El ser vivo se adapta al entorno, puede responder al entorno, se defiende del entorno por la percepción de diferencias. A todos nos es conocido cómo por ejemplo, los pajaritos están en un momento determinado tranquilos comiendo y de pronto salen todos volando. Han percibido una diferencia en el entorno que les permite responder a lo que podría ser un peligro. Entonces ellos están percibiendo la diferencia de algo que pasa en el entorno que puede ser peligroso y se defienden de ello. Eso mismo ocurre con el ser humano. El ser humano percibe diferencias, el niño desde pequeño percibe diferencias y responde a esas diferencias. Luego, la diferencia es algo necesario para vivir. Ahora bien, la diferencia en sí, el percibir una diferencia, es una cosa, y otra cosa es dar valor a esas diferencias. Al percibir la diferencia, ya innatamente se perciben diferencias que son peligrosas, diferencias de las que hay que defenderse o diferencias que son atractivas a las que hay que acercarse.
De todos modos, si le parece, antes de pasar a hablar de qué pasa con esa asignación de valor a las diferencias, profesora, un apunte sobre las semejanzas, porque el título es, desde luego, muy atractivo. Somos iguales, somos diferentes. ¿Qué pasa con esas semejanzas?
Luego ya lo veremos, sobre todo cuando hablemos de las diferencias estatuidas socialmente. Cuando se establecen las diferencias, si estas son importantes, pero más importante es las semejanzas que subyacen a las diferencias. En la línea en que iba en mi alocución, percibimos diferencias, damos valor a esas diferencias y llega un momento en el que tomamos el todo por las partes. Y entonces, a partir de una diferencia, colgamos valores colgamos valores por una sola percepción, por una sola diferencia, obviando todas las semejanzas, y eso ocurre en el ser humano, claro, todas las semejanzas que subyace frente bajo a una diferencia. Yo puedo ser de un color o de otro, y sin embargo tengo, todos los hombres tenemos dos brazos, una cabeza, dos ojos, todo eso son semejanzas. Y sin embargo, frente a una diferencia que es el tono de la piel, bajo esa diferencia colgamos una serie de valores, una serie de creencias, una serie de estimaciones que nos obvian las semejanzas. Entonces, tal vez la asignatura, la pedagogía de la diversidad, en lo que tiene fundamentalmente que darse cuenta es de este juego de las diferencias y las semejanzas. Las diferencias tienen una cosa buena, nos permiten adaptarnos, pero tienen una cosa mala cuando se extrapola a partir de una diferencia y se cuelgan toda una serie de conceptualizaciones sin tener en cuenta o obviando las semejanzas. Entonces, el juego este de semejanzas y diferencias, por eso es muy interesante en este sentido.
Entonces también tendríamos que hablar de asignar un valor a esas semejanzas, lo mismo que a las diferencias.
Claro, sobre todo más el valor, hay que evitar el dar un valor a un todo a partir simplemente de las diferencias. Yo cuando hablo de un gitano estoy colgando ya una serie de contenidos sociales y entonces ya pasamos al otro aspecto de cómo las diferencias se construyen ya socialmente y entonces ya por el rótulo gitano que nos está hablando de una diferencia entre un payo y un gitano que de por sí no pasa nada, es una diferencia que no tendría valor en absoluto, pero ya el mero hecho de enunciar la palabra gitano socialmente nos ha hecho que construyamos o hemos construido todo un significado a esa palabra. Y entonces ya no percibimos a la persona que tenemos enfrente, sino el constructo social que la educación, la cultura nos ha colgado junto a esa palabra. Entonces aquí es donde es importante percibir las semejanzas o de frente a este instinto de responder a una diferencia, pasarlo por la lógica, pasarlo por la racionalidad y entonces inhibir la respuesta y añadir a eso todo lo que serían las semejanzas, lo que esa persona que tenemos enfrente, quitarle el catálogo negativo social y construirlo a partir de la verdadera percepción del sujeto que tenemos enfrente, no del constructo que nos hemos hecho.
Otra cuestión muy importante es cómo se relacionan esas diferencias con la formación de la identidad, sobre todo cuando estamos hablando de jóvenes, de adolescentes, sí. Profesora Jiménez
Frías. Sí, claro.
Frías.
Volvemos un poco a lo que es algo instintivo, algo... nosotros nos construimos nuestra identidad a partir de relacionarnos con un entorno social, un entorno familiar, un entorno que un grupo que es igual, o sea, con el cual nos identificamos, más que sea igual, es que nos identificamos con él. O sea, el sujeto crece, nace y se desarrolla inicialmente identificando con ese entorno y estableciendo las diferencias con todos los otros entornos. Volvemos a incluso como instinto y como forma de sobrevivencia. El niño, desde pequeño, identifica a su madre e identifica a todo lo que no es su madre. La crisis de los niños en los primeros meses frente a sujetos extraños no es nada más que eso. Él identifica una serie de rostros, inicialmente la madre, después los que están más cercanos a él, y se defiende con temor de los demás. Entonces, su identidad se forma así, identificándose con el entorno cercano y estableciendo diferencias con el entorno. Entonces, esta es la identidad. Luego se construye la identidad social, que ya el grupo social es más amplio con el que se identifica y se defiende de los otros grupos. Los otros grupos, por eso es muy fácil en cualquier situación establecer la siempre uno va a un partido de fútbol y se identifica con uno y se desidentifica con el otro. Esto en todas las situaciones de la vida, si somos un poco conscientes, en el momento en que hay una definición de grupos, uno se identifica con un grupo y el oponente es el otro grupo. Pues en este juego es en el que se crea la identidad. Volvemos a establecer que hay cosas semejantes y cosas diferentes. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, frente a estas semejanzas y estas diferencias, para evitar el catalogar al diferente como lo negativo, mientras que al propio como lo positivo sin racionalizar, hay que introducir una segunda fase en la cual somos conscientes de que esto ocurre instintivamente y, sin embargo, luego vemos los defectos que tiene nuestro propio grupo y vemos que el otro grupo no es completamente negativo o no tiene la carga de negatividad que en muchas ocasiones se le concede, sino que es igual que el nuestro. Lo que pasa es que está definido desde otros parámetros.
Y podemos hablar también de las diferencias, algo que nos apuntó antes, de las diferencias como constructo social, que va muy sí. en la línea de lo que nos
claro,
está comentando,
profesora. Claro, todo esto, todo estamos hablando, ya no estamos hablando de una diferencia física, sino de una diferencia creada socialmente. A partir de diferencias físicas, y esto se ve muy fácil en la diferencia hombre-mujer, que hay una diferencia física clara, se hace todo un constructo social en el cual la mujer tiene que responder a unas cosas y el hombre tiene que responder a otras. Y llega el momento en el cual esta respuesta se hace como con natural al hombre, a la mujer, o al hombre, claro. Quiere decirse que lo que es una diferencia inicial, la mujer tiene la función de parir hijos, el hombre no, simplemente atendiendo a este aspecto, pero sobre eso la sociedad ha creado toda una serie de ideas sobre lo que es la mujer y entonces llega un momento en que no se da cuenta de que son constructos sociales y llega a decir que la mujer tiene que hacer eso. Y no, o sea, el único constructo real es la diferencia física entre hombre y mujer. Todo lo demás son aspectos que la sociedad ha colgado y que lo mismo que ha colgado puede descolgar.
Pero no solamente en el género, sino también en la raza, como claro, nos decía, y en las
en
culturas.
Todo, o sea, en razas se cuelga el que hay razas inferiores mentalmente y lo único que pasa es que por los entornos en los cuales se han desarrollado unas características y en otros entornos se han desarrollado otras. No hay no es que sea la raza más inteligente o menos inteligente, no hay religiones que sean más opresoras o menos opresoras, sino que hay una serie de características que se hacen con naturales al hombre, pero son sociales. Entonces, tal vez la diversidad lo que tiene que analizar es este constructo, desarmarlo y evitar lo de que de negativo pueda haber en ellos.
¿Por qué desde siempre se asocia diferencia a valores negativos y no a valores positivos?
Claro,
como decíamos en el enunciado de somos iguales, somos diferentes, como un valor añadido.
El problema es que se utiliza ya ahí la diferencia para, cuando nos crea la personalidad, para poner todo lo negativo fuera de uno mismo. Y entonces, generalmente, se utiliza ya la diferencia para sojuzgar socialmente. Cuando tenemos problemas de migración o de inmigración, es que lo que ocurre de malo acaba colgándose en los extraños. Si hay un mal momento económico, la culpa es más fácil echársela a los extraños, y esto se ve en muchos procesos de la historia. El poder utiliza las diferencias para sojuzgar a determinados colectivos. Es más fácil no tener que enfrentarse con problemas laborales o con problemas de seguridad social o con problemas de introducir al emigrante dentro, y es más fácil mantenerlo fuera porque son diferentes, porque son inferiores, y se cuelga toda. Entonces es una forma, se cuelga toda una serie de valores negativos que a su vez justifican el que se esté actuando así.
Incluso muchas veces cuando los propios educadores intentan reivindicar esos valores positivos de la diferencia, se les critica también, claro, desde un punto de vista negativo. Profesora Jiménez Frías, antes de concluir y siguiendo con estas cuestiones en torno a los dilemas de la diferencia, ¿qué propuestas se pueden trabajar desde el ámbito de la educación social para esa igualdad entre todos, sobre todo en cuanto a valores?
Claro, siempre, y lo he dicho ya varias veces a lo largo del programa, existe la posibilidad de introducir, frente a unas respuestas instintivas o unas respuestas primarias, primigenias, el introducir una segunda respuesta, o sea, un tiempo de entre dar la respuesta y pensarla y volverla a dar. El buscar no los negativos, las diferencias, sino buscar las semejanzas. Las personas humanas somos mucho más semejantes. Y luego, sobre todo, el plantearse que no tienes enfrente a un estereotipo, no tienes enfrente a un tipo común, un tipo general, cuando tienes un alumno, sino que tienes un tipo específico, y ver la realidad, la diferencia real que tiene este sujeto para responder realmente a las necesidades que te plantea. Todos los sujetos son diferentes, en educación todos los sujetos son diferentes, y entonces lo mismo que te planteas que un niño que aprende despacio y otro que aprende deprisa, un niño inquieto o un niño tranquilo, pues hay un sujeto que tiene dificultades de hablar porque tiene que aprender a hablar un idioma, o que tiene dificultades de comprensión porque su mundo cultural es distinto. Y entonces ser consciente de que no es que sea inferior, sino que es diferente. Habrá ocasiones en que tendrás que responder dándole respuestas particulares, y en otras forzando el integrarlo dentro del esquema general. Y ahí está el dilema de la diferencia. El dilema de la diferencia es que no hay una respuesta genérica para todas las diferencias. Hay diferencias de muchos estilos. Ahora estamos hablando de las diferencias culturales, pero hay diferencias de género, hay diferencias de religión, hay diferencias de discapacidad, hay diferencias de muchos estilos. Y entonces lo que hay que buscar es el conocer realmente las capacidades de todos los sujetos y responder a las necesidades que dichas capacidades plantean. El ser humano tiene que ir progresando, y La respuesta no es unívoca, no hay una respuesta universal. Habrá momentos en que sea mejor la integración, y eso lo hemos visto en España, en que ha habido momentos en que la educación especial se ha entendido cuidándola fuera del aula, mientras que en otro momento se ha integrado dentro del aula. Pues habrá sujetos que es mejor con un tratamiento especial, sin que esto signifique minusvalorarlos o pensar que son inferiores, pero habrá otros momentos en que sea mejor integrarlos en el aula, pero cada sujeto y cada necesidad tiene que tener una respuesta a ese sujeto y a esa necesidad, y desde ahí tiene el educador que acercarse a la realidad educativa de lo que encuentre en,
sin y sobre que haya... todo en una sociedad cada vez más plural y
más
donde
abierta.
El intercambio favorece esa apertura. Bien, pues yo creo que a lo largo de esta conversación se han desgranado ideas fundamentales que se trabajan en el texto de la asignatura de Pedagogía de la Diversidad. Animamos a los alumnos a que trabajen en profundidad cada uno de estos aspectos, y a los oyentes en general a que se esfuercen por ver esas semejanzas más que esas diferencias, sobre todo cuando estamos hablando de personas en contextos educativos. Gracias, profesora Jiménez Frías. Buenas noches.